Oh! Oh! ¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda su amigo César Borrayo. Y el día de hoy tenemos el episodio número 2 de la temporada 2 de Pasando Guardia. Y nuestro invitado es uno de los pioneros del Jiu-Jitsu mexicano. Estamos hablando de Ica Medina, originario de Mérida, Yucatán, que a los 18 años decide emigrar a los Estados Unidos para aprender el Jiu-Jitsu de primera mano con los hermanos Machado. Pero antes de platicar con nuestro invitado, queremos agradecer a nuestro patrocinador Bodega BJJ. Si necesitan un gi nuevo, shorts, rash guards, bucal, lo que sea que necesiten para el Jiu-Jitsu, manden un mensaje a Bodega BJJ. Ahí están en Facebook, están en Instagram. Es la tienda más confiable y con mayor variedad de productos de las marcas más reconocidas del mundo. Para los que nos están escuchando aquí en el podcast, tenemos un especial. Si compran un gi este mes de enero a Bodega BJJ, pueden decirles que escucharon esto en el podcast número 2 de la temporada y se les va a enviar de forma gratuita un parche de Pasando Guardia para que lo traigan su kimono bien pimpeado en el próximo torneo. Y si nuestro lente está por ahí, tengan por seguro que les vamos a tomar unas bonitas fotos. ¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. El día de hoy tenemos a un pionero del Jiu-Jitsu mexicano. Estamos aquí con el profesor Ica Medina. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, gracias. Muy buenos días a ti y a todos.
Excelente, profe. Muchas gracias por tomar la llamada y por darnos este espacio para que la comunidad de Jiu-Jitsu en español, que tal vez no lo conoce muy bien, sepa sobre su historia, especialmente porque usted fue, pues, de los primeros practicantes mexicanos de Jiu-Jitsu, básicamente. Sí. Cuéntenos un poquito, profe, ¿cómo fue que inició este camino del Jiu-Jitsu? Sabemos que usted es de Mérida, ¿verdad?
Sí, yo nací en Mérida, Yucatán, y crecí en Mérida, Yucatán, hasta los 19 años. Y por cosas de la vida, pues me vine aquí a Estados Unidos a visitar un amigo en 1980. En 1980 creo que tenía 18 años y estuve acá 2 meses y me regresé a Mérida, ¿no? Porque solo vine de vacaciones. En el 81, un año después, regresé otra vez de nuevo a visitar a mi amigo. Un amigo que es de Mérida, pero se vino a vivir acá. Y ya sabes, estando joven y ya en ese año, a los 19 años, si no me equivoco. Sí, son 19 años. Pues decidí quedarme, pues, porque pues cuestiones de que yo tenía en Mérida, que no me, ¿cómo se llama? Bueno, cosas familiares, no me quiero meter en detalle con eso, y decidí, pues me voy a quedar acá. Pero yo ya en Mérida, yo ya practicaba boxeo desde que estaba muy chavito, y practicaba karate también. Y cuando decidí quedarme acá, yo dije, bueno, pues vamos a trabajar, vamos a darle un chance a Estados Unidos a ver qué me puede ofrecer, ¿no? Y pues definitivamente abandoné la escuela en Mérida y decidí quedarme. En ese tiempo que decidí quedarme ya con trabajo y todo, empecé a entrenar otra vez. Empecé en una academia de karate. No quiero decir nombres ni nada, ¿no? Pues porque no viene al caso. Pero empecé a entrenar karate un tiempo y al mismo tiempo trabajando. Y desde luego, pues al mismo tiempo, mi mamá, pues cuando te regresas, ¿no? Y poco a poco me fui acostumbrando a estar aquí. Y sí, llegó un tiempo donde, pues dejé el entrenamiento, ¿no? Pues por cuestiones de tiempo y todo. Bueno, ya pasó esa época y todo el rollo. Ya en el 1992, a principios de 1992, decidí resumir otra vez el entrenamiento y me volví a inscribir en una academia de karate y me volví a inscribir, empecé a tomar un poco de judo también. Y eso fue al principio de 1992. En ese entonces ya el jiu-jitsu ya existía aquí en Estados Unidos, pero era estaba muy escondido, ¿entienden? Solo muy pocos lo practicaban, pero
Esto fue antes del boom de 1993 con Hoist, ¿verdad?
Sí, estoy hablando mucho, mucho antes de eso. Estoy hablando a principios de 1992. Sí,
Muy bien.
el jiu-jitsu ya existía, pero estaba muy escondido, no era más o menos por invitación. Horion Gracie tenía a sus hermanos acá dando jiu-jitsu en, ¿cómo se llama? Muy, muy, muy como por invitación. Hoyler Gracie ya estaba aquí, Hickson Gracie ya estaba aquí, Higan Machado ya estaba aquí, Carlos Machado. Y pues ya sabes la suerte que tiene uno de que en la misma ciudad donde yo vivía, ellos ya estaban dando clases. O sea, cuando ellos trajeron el Jiu-Jitsu de Brasil aquí a Estados Unidos, la locación del Jiu-Jitsu terminó siendo en la misma ciudad donde yo vivía bueno, hasta ahorita sigo viviendo aquí. Pero por alguna razón yo no había oído del jiu-jitsu, ¿me entiendes? Yo estaba metido en mi karate, estaba yo metido en mi judo y resulta que dos de mis amigos ya estaban entrenando y como en octubre de 1992, uno de mis amigos, que en paz descanse, me invi o sea, vino a mi casa y me dice, oye, Ica, me dice, ¿qué onda? Le digo, fíjate que hace como 6 meses que estoy entrenando un arte que se llama Jiu-Jitsu brasileño. ¿Y qué es eso? Le digo, pues como yo sé que tú haces artes marciales y todo el rollo, me dice, no, pues te vengo a comentar y es bueno. Le digo, sí, es muy bueno. Yo entreno con Hickson Gracie y le digo, ah, pues ¿quién es Hickson Gracie? Y ya poco a poco me fue explicando. Y luego me dice, déjame te muestro una técnica que aprendí. Me mostró la llave de brazo desde la guardia, ¿no? Y allá en la alfombra allá de mi apartamento me pone una llave de brazo y yo que empiezo como que, hola, espera, 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 te digo, porque me estaba lastimando y me dices que tienes que tapear, me dice, ¿qué carajos es
Pues no le
tapear? Yo no
avisó,
sé, yo no sé qué es eso. Y resulta que como las 2 semanas después de que me mostró eso, era octubre, bueno, de hecho sí me acuerdo exactamente, era octubre. En octubre de 1992 me dice, óyeme, te invito a que vengas a entrenar con nosotros allá con Hickson Gracie. Ok, le digo, vamos, le digo. Pero así como te lo estoy contando, te lo estoy resumiendo, ¿no? Porque también hubo sus cosas así entre todo lo que estaba yo pasando. Bueno. Así bajita la mano, estaba yo sufriendo mucho de estrés de ansiedad, ¿me entiendes? Y como que para sacarme de mi casa era un rollo. Y me dice, no, yo te voy a venir a buscar y tienes que venir conmigo porque tú eres mi amigo y estoy seguro que eso te va a ayudar. O sea, que básicamente en él quererme ayudar a sacarme de la zona de estrés que yo andaba en esa época, me dice, yo te voy a venir a buscar y no me voy a ir de tu casa, no me voy a salir no me voy a quitar de la puerta de tu casa hasta que te metas a mi carro, nos vamos a entrenar. Te voy a
No,
mostrar
qué
que yo
buen
estoy.
amigo.
Sí. Y como ya, como te repito, ¿no? En paz descanse, el pobre murió hace como 4 años. Mala onda, ¿no? Bueno, el caso está de que logró sacarme de mi casa y digo, vámonos, ¿no? Pues digo, pues estoy haciendo un poco de karate, estoy haciendo un poco de judo, vamos a meterle al jiu-jitsu, a ver qué carajos es, ¿no? Porque pues en realidad pues yo era muy ignorante en eso, no sabía qué era, ¿no? Ni en mi vida
Profe.
había escuchado de lo que era jiu-jitsu. Digo, jiu-jitsu. Bueno, llegamos a la academia de Hickson Gracie y por circunstancias Hickson Gracie no estaba ahí. Que por cierto yo me llevo muy bien con Hickson Gracie. Bueno, Hickson Gracie no estaba ahí y su alumno Luis Limão era el que estaba dando la clase y su ayudante de ese día era Mauricio, no sé el apellido de Mauricio, pero era Luis Limão tenía cinta marrón y Mauricio era cinta púrpura, si no me equivoco. Okay. Ahí me ves a mí, vamos a darle. Óyeme, qué entrenamiento, o sea, la verdad, ese primer día que fui a tomar clase de Jiu-Jitsu, pero así mira, stress free. Yo digo, Dios mío, ¿qué tiene esta cosa que la verdad no me siento? O sea, me quitó el estrés así por completo, ¿no? Y el entrenamiento estuvo muy bueno, mucho ejercicio y desde luego, pues la rolada ahí, pues yo no sabía técnicas. Yo había, ese día aprendí creo que técnicas y sí rolé el primer día, pero así a lo que yo sabía, ¿no? Y todos me estaban pasando. Y pues yo, pues por naturaleza soy muy fuerte, ¿no? Gracias a Dios. Y la fuerza, pues como que me mantuvo así, bueno, pues
sobreviviendo.
Pues doy la talla, ¿no? De alguna forma.
Oiga, profe, disculpe sí. Que le interrumpa. Usted ya habiendo entrenado un poco de judo y karate, haciendo judo, ¿qué porcentaje de judo hacían neguasa, que es el trabajo de piso, o no hacían neguasa, solo derribes?
La verdad, yo el tiempo que estuve haciendo judo, nunca nos en realidad nos mostraron nada de neguasa. Yo no sé si porque era el estilo del profesor con el que yo iba, no sé, la verdad no.
Entonces fue totalmente nuevo para usted en cuanto entró el juego de piso.
Pero así, muy, muy nuevo. Y ahorita que te siga platicando, ya cuando conocí a Gigante, voy a contar una anécdota, ¿no? Pero bueno, en fin. Y ya nos quitamos de la academia de Hickson y Luis Limão, que por cierto me llevo muy bien con él también. Óyeme, que no sé qué, que vas a regresar y te invito a otra clase y esperemos que esté aquí el maestro, el profesor Hickson Grace. Y bueno, resulta que como a la semana yo ya estaba como que necesito entrenar, necesito hacer jiu-jitsu, ya ni siquiera pensaba en karate ni en judo, solo mi mente.
Se salió del karate.
Salí de eso, o sea, no así al trancazo, no poco a poco, pero, uh-huh. pero ¿cómo se llama? Y a la semana después le dije a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Puedo ir contigo otra vez. Sí, me dice. Pero también vamos a decir que la academia de Hickson Gracie estaba en Santa Mónica y yo vivo acá en Redondo Beach, hermosa Beach, Torrance, the Torrance area, ¿no? Aquí del área de Torrance donde está uh-huh. Orion Gracie, donde inició el jiu-jitsu aquí en Estados Unidos.
¿Qué distancia entiendo?
Es una distancia como de 25 millas. Pero 25 millas sin tráfico en carro llegas en 20 minutos, ¿no? Pero uh-huh. por la desgracia del tráfico acá tardas 45 minutos, una hora en llegar. ¿Me entiendes? Entonces esa es la referencia entre millas y tiempo. ¿Y cómo se llama? Y yo pues la verdad tenía que ir con mi amigo porque en ese entonces sí tenía carro, pero mi licencia me la habían revocado. Desde luego por muy buena gente. sarcasmo, ¿sí? Y no podía manejar, entonces le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Llévame contigo otra vez, y fui, y por desgracia de nuevo cuando llegué Hickson Gracie había salido, pues ni modo, tomé la clase otra vez y ya me gustó aún más. Entonces ya como a la semana dije, no, pues quiero entrenar otra vez. Como que eso fue la cura para mi ansiedad, ¿me entiendes? Porque después de entrenar una sesión de entrenamiento, me mantenía como 3-4 días así, estrés free, como se dice, ¿no? Y yo digo, no, pues yo creo que ya encontré la medicina para mi estrés, ¿no? Y odio tomar medicina, así la verdad. A mí no me gusta tomar píldoras, no me gusta tomar absolutamente nada. De hecho, hasta Advil me da no sé qué tomarlo. ¿Y cómo se llama? Entonces le llamo a mi amigo, le digo, oye, ¿sabes qué? Pienso inscribirme ahí. Entonces, pero me dice mi amigo, oye, ¿sabes qué, Ica? Te voy a ser honesto, me dice, yo trabajo aquí cerca de la Academia de Hickson y no puedo irte a buscar hasta ahí y traerte, ¿no? Así que si buscas la manera, pues estoy seguro que ellos pues te van a aceptar, ¿no? Pues porque siguen preguntando por ti. Y le dije, ah, pues va a estar muy duro, le digo, pues porque en realidad yo no puedo manejar. Y él sabía mi situación, ¿no? Pero él así muy honestamente me lo dijo, ¿no? Porque está cañón estar manejando, para irme a venirme a llevarme, ¿no? Es lógico. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues ¿qué voy a hacer? Pues ¿qué voy a hacer? Eso fue durante el mes de octubre, ya tirándole a la primera semana de noviembre. Pasó noviembre, yo dije, no, pues yo la verdad ya estoy entrado con el jiu-jitsu. En noviembre de 1992. Enero de 1993, yo ya no me podía aguantar. Yo dije, tengo que hacer algo. Cuando menos hacer ejercicio. O sea, seguir con mi karate, seguir con mi judo, ir al gimnasio y seguirle, ¿no? Y resulta que la primera semana de enero, como todo el mundo lo hace con eso de las resoluciones, dije, me voy a ir al Gold's Gym. Y me voy al Gold's Gym la primera semana de enero en 1993. Y resulta que ya ves que te dan tu tour del gimnasio y todo, ¿no? Ajá. Me estaba dando mi tour el muchacho de allá y sí, que no sé qué. Y de repente levanto la vista y vi una ¿cómo se llama? Una lona que decía Jiu-Jitsu. En uno de los cuartos que tenían allá para hacer aerobics y no sé qué. Y le pregunto al chavo, óyeme, eso que está ahí, ese jiu-jitsu que dice allá, es esa nueva arte que se está haciendo, que, ¿cómo se llama?
Se conocía como Gracie Jiu-Jitsu en aquel entonces, ¿no?
Se conocía como Gracie Jiu-Jitsu, ¿me entiendes? Pero la pancarta esa nada más decía, o la lona nada más decía jiu-jitsu. Y le digo, ese jiu-jitsu que está ahí es lo nuevo que están haciendo, es el tipo brasileño. Y me dice, chao, sí, me dice. Y digo, ¿quién da la clase allá? ¿Quién es el profesor? Es un cinta negra de los hermanos Machado. Esa fue la primera vez en mi vida que oí Machado. Yo no sabía que era Machado, ¿no? Así como no sabía que era Gracie, no sabía que era Machado. Y le digo, ¿los Machados qué? ¿Son brasileños? Sí, me dicen, son familiares con los Gracies, pero ellos tienen su propia línea ahora. Y bueno, pues sin meterme mucho en el detalle, porque a lo mejor me imagino que ese muchacho ese no sabía bastante de lo que ellos eran, los Machados. Dije, ¿y si me inscribo en el gimnasio, puedo tomar esas clases? Ah, sí, sí, me dice, si te inscribes, tienes el derecho a tomar esas clases acá dos veces.
Redujo.
Sí, sí, dos veces por semana, de martes y jueves. A las 10 de la mañana. Y yo en mi mente dije, ahí está, listo. Ya busqué mi medicina otra vez. No, no es Hickson Gracie, no es Gracie, pero cuando menos ya sabía que era brasileño, ¿no?
Claro.
Sí. Y yo dije, pues ahí voy. Y eran como las 9 y 15 de la mañana. Y le digo, ¿sabes qué? No me des el tour nada más. A las 10 de la mañana empieza la clase, sí. Vamos a inscribirnos de una vez, le digo. Y eran $25 mensuales para inscribirme en el Gold's Gym en esa época. Con $25 mensuales, tomar dos clases de jiu-jitsu a la semana, estaba de lujo, ¿me entiendes? De hecho, ni me interesaba el gym, solo me interesaba ahí. Solo me empezó a interesar más las clases de jiu-jitsu.
¿Y sí, no? De cualquier manera es muy buen precio, porque...
Pues claro que sí, yo dije $25. Hickson sí, en esa época cobraba $100 mensuales. O sea, de $100 a $25 dos veces por semana. Dije, no, pues está todo dar. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
Y sin arriesgarme de que me parara la policía si manejo hasta donde está Hickson. Y boom, se va mi carro también. Y
tal problema.
Y me doble suspenden mi licencia. Bueno, el caso está de que entrené todo el mes de enero. Y creo que a mediados de febrero de 1993, Renato Magno no pudo ir a dar la clase. De hecho, ahí sí conoces a Bob Bass, ¿verdad? ¿Sí has oído de él?
¿De quién?
Bob Bass.
Bob Bass, yeah. me suena, pero no estoy seguro quién es.
Es un cinta negra de Higa Machado. Y y cómo se llama. De hecho, yo a él ahí lo conocí. Él era cinta marrón en ese entonces. Bueno, regresamos y Renato Magno no pudo ir a dar la clase y de repente veo que viene este un chavo así grande, alto, ¿no? Y digo, ¿quién será ese chavo, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Yo soy Higan Machado. Dije, wow, este es Higan Machado. Estaba, o sea, estás hablando de una torre, ¿no? 6'3".
Es como un oso polar.
Muy buena forma, Matías. Yo digo, ching, este chavo nos va a dar una tranquisa ahorita. Y ya se presentó y yo, pues yo ahí, wow, hasta que finalmente ya conocí a Higan Machado, ¿no? Y él dio la clase ese día y terminando la clase, se me acerca y me dice, aquí te va la otra anécdota que te voy a decir. Se me acerca y me dice, la clase era como más o menos como 2 horas. Y la rolada eran como fácil, una hora fácil. Y se me acerca después de que terminamos de entrenar y me dice, oye, ¿cómo te llamas? Me dice, me llamo Ica. Claro que ese no es mi nombre, todos, o sea, mi nombre es Ricardo Medina, ¿no? pero a mí todo el mundo me conoce como Ica, desde que tenía yo como 3 años en Mérida. Y cómo se llama y me dice, óyeme, ¿cuánto tiempo tienes entrenando? Nunca le dije a Higan que ya había yo ido con Hickson, ¿entiendes? Eso lo guardé por eventos que ya sabes de que él es un lineaje y Hickson es otro lineaje. Yo dije,
no vayan a decir que se lo llevó al alumno o algo así.
Es exactamente, algo así por el estilo, ¿no? Y nunca le dije, entonces, ¿cuánto tiempo tienes entrenando? Pues empecé la primera semana de enero, me dice, nada más tienes un mes entrenando, me dice, pues un mes, 2 semanas, un mes, una semana. Y me dice, óyeme, pues no estás muy mal, me dice, aparte de jiu-jitsu, ¿has hecho wrestling? Me dice, no le digo, y nada, ningún tipo de ¿cómo se llama?, de entrenamiento de piso. Y me dice, no le digo, es la primera vez que en mi vida que hago cualquier tipo de entrenamiento de piso, lo único que he hecho es boxeo y kickboxing y karate y un poco de judo. Y me dice, oh, entonces vienes aquí 2 veces por semana. Sí, le digo, los martes y los jueves, y ese día era martes. Y me dice, vas a estar aquí el jueves. Ah, seguro, le digo, de que no falto. Y me dice, ok, vente, ahí te veo el jueves, tengo un entrenamiento especial para ti. Y yo dije, madre, me va a madrear, ¿no? Perdón, palabra, ¿no? y sí, ya yo estaba esperando que llegue el jueves. Eso te lo platico porque así es como me conecté con Higan y así fue como ya empezó mi entrenamiento. Rudo, o sea, rudo de ese momento para dejar.
Digamos más de competencia, no tanto tan casual, ¿no?
Exactamente, pero también hay su pequeñita anécdota también entre lo que cuando se trata de competición y de deporte, nada más de ¿cómo se llama? Ahorita llego a eso. Entonces llega el jueves y de repente llega este chavo con Higan, llega con un cinta azul que fácil me sacaba como un pie de altura, como no sé, yo creo que como 20 kilos más que yo, tío. Y en esa época yo estaba un poco gordito, o sea que ya te imaginas qué animal trajo con él, ¿no? Y entra y me dice, Ica, me dice, ¿qué onda? Le digo, Ica, claro que no le dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Ica? ¿Cómo está, profesor? Y que no sé qué. Y me dice, hoy quiero que entrenes solo con este. Me dice, Dios mío. Y hicimos los drills y ya cuando llegó la hora del rol, vas a rolar con él. Y el chavo se llama David. Y yo digo, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Yo en mi mente digo, pues qué buena onda, ¿no? Pues cuando menos ya me di cuenta que me quiere ayudar. Y nos echamos un rol y pam, 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 man, y le aguanté al chavo todo lo que me tiró. Todo, yo digo, Dios mío, no sé cómo lo estoy haciendo, pero le estoy aguantando. Y te repito, ¿no? Porque yo siempre he sido muy fuerte, ¿no? No sé, por naturaleza, no sé por qué. Dios me hizo así, creo. Muy, muy fuerte sea, de fuerza, ¿no? Y digo, pues le aguanté. Ya al final de la clase, el chavo ese me dice, oiga, me dice, estás muy bien, me dice. Ya luego se me acerca Higan y me dice, oye, me dice, le aguantaste muy bien a este chavo, le digo. Pues sí, le digo, pues no sé cómo le hice. Pues es que estás aprendiendo muy bien, me dice, y tu defensa se está armando, ¿me entiendes? Pues yo creo que eso fue lo que me ayudó, le digo, pues porque, pues sí, ¿no? Y luego aquí viene la cosa, me dice, ¿te gustaría entrenar más de 2 veces por semana? Yo le dije, no, pues yo encantadísimo de entrenar más de 2 veces por semana. La verdad, sí quiero. Y me dice, ¿por qué no vienes a mi academia? Yo, muy ignorante, ¿dónde está tu academia? No, pues porque la verdad no lo sabía. Resulta que su academia de Higan estaba a 2 cuadras de mi casa y nunca en mi vida lo había visto. ¿Lo puedes creer?
Wow.
Te lo juro, así hasta parece de película esta cosa. Y digo, ¿dónde? Pues aquí. Oye, pues yo vivo cerca de allá. ¿En serio? Me dice, sí, yo hasta caminando puedo llegar. Ah, pues yo doy clases a las 6 de la tarde. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Tienes que ir a trabajar? No, le digo, no tengo trabajo hoy. Pues a las 6 de la tarde te espero a mi academia. Ok, le digo, ahí voy a estar. Seguro, sin falta. Era jueves, ¿no? Y yo pues me voy a mi casa, como, y ya sabes, me empiezo como que a alucinar, ya, ¿no? Digo, a las 6 de la tarde voy a ir a la academia de Higan, qué buena onda, que no sé cuánto. Y agarro mi bicicleta como a las 4:30, no, 5:30 de la tarde, algo así, 5:45, que estaba muy cerca. Y me voy a la academia de Higan, y llego y estaciono mi bicicleta a un lado de la academia de Higan, y mi kimono lo tenía yo colgado en los manubrios. Y entro a la academia y al primero que vi fue a Jan Machado, pero yo no sabía quién era Jan Machado. Hola, ¿cómo estás? Y que no sé qué, ella me saludó y todo. Y entonces ya pregunté por Higan, ¿está Higan? Sí, está allá atrás. Y de repente veo que empieza a venir y, my friend, how you doing? Because Higan y my friend, ya sabes, los brasileños, my friend. Uh-huh. Y le digo, ¿qué pasó, Higan? ¿Cómo estás? Ah, ya vi que llegas. Y tu kimono, me dice, ah, lo tengo afuera amarrado en mi bicicleta. Y me dice, ¿qué carajos hace tu kimono? Y anda a buscarlo, entra, me dice, cámbiate, ya vamos a empezar. My brother, ese día de entrenamiento, si yo ya estaba enamorado de Jiu-Jitsu, ese día que entrené en la academia de él, yo dije, esto es lo que voy a hacer para el resto de mi vida, creo. ¿Me entiendes? Y el entrenamiento, lógicamente, fueron no menos de 2 horas y ya tenías ahí ya marrones, púrpuras, azules.
Como yo que era más comercial lo del Ghost Gym y ahora sí entró a la...
Ya entró real, ¿no? Que es, you know, entonces ya como que me recordó cuando fui a la academia de Higan ya en octubre de 1992, ¿no? Aunque a pesar eran escasos 3 meses después, dije, no, pues esto sí se siente como que en la academia de Higan, pero ya yo lo sentía yo más familia porque ya había yo conocido a Higan, ¿no? Uh-huh. Y a Hickson solo lo conocí de hola, no lo conocí de que me diera clases. Uh-huh. Eso ya viene eventualmente, pero ¿cómo se llama? Y empezó el entrenamiento y como que Higan se prendió ese día que yo estaba ahí, ¿no? Como que me quería mostrar, esto es lo que hacemos acá. Y Dios mío, me pusieron una arrastrada esa noche, pero feliz, ¿me entiendes? Feliz de las arrastradas que me pusieron. Yo dije, no, esto yo aquí a mí, y yo en mi mente estoy diciendo, yo voy a mejorar para que estos ya no me hagan nada. Terminando esa clase me dice, Higan, quiero hacer un trato contigo. ¿Qué onda? Le digo, quiero que vengas a entrenar todos los días sin falta. Y digo, oye, Higan, pero digo, la verdad, yo, pues yo sí trabajo, le digo, pues yo no hago tanto dinero, le digo, lo mínimo, ¿cuánto cuesta venir 2 veces a la semana? No, yo quiero que vengas todos los días y por el dinero no te preocupes. Y yo digo, ¿cómo que no? No, pues no te preocupes, me dice, yo te voy a patrocinar para que seas parte de mi equipo.
Excelente.
Y yo digo, pues qué buena onda, ¿no? Qué buenísima onda. Así entre tú que, bueno, que estábamos hablando ahorita y pues para todo el mundo en general, no es por nada ni nada, pero yo nunca, nunca, nunca en mi vida he pagado un centavo por entrenar Jiu-Jitsu, aparte de los $25 mensuales que pagué en Gold's Gym, creo que 4 meses. No, 5 meses. 5 meses, porque fui 3 meses, luego conocí a Higan, luego creo que pagué 2 meses más y me salí. Fue todo. Ya dejé de pagar. Allá pues ya no lo necesitaba, ¿no? Ya entrenaba con Higan. Entrenaba con Higan de lunes a viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día y de 6 de la tarde a 8 y media, casi 9 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y los domingos no había clase, pero yo de todas maneras pasaba para allá a ver si alguien estaba entrenando. Eso wow. Hice durante, desde que tenía cinta blanca hasta que tenía cinta marrón. Ya cuando me dieron mi cinta marrón me calmé un poquito y ya nada más entrenaba en las tardes, algo así por el estilo. Pero sí me aventé creo que 6 años y medio entrenando así como te lo acabo de decir.
Entonces le vio el potencial Higan Machado a usted y dijo, ¿sabes qué? Lo quiero tener en mi equipo, lo voy a proteger, digamos, va a ser mi pupilo. Y le dio la oportunidad de que entrenara con él sin ningún costo, que pues era caro antes. Bueno, sigue siendo caro.
Aún más caro ahora, ¿no? Pero en esa época era más caro, o sea, era a la época a lo que cobraban era caro, ¿me entiendes?
Estás tomando en cuenta de que
unas clases de karate en esas épocas te costaban $30 al mes y de judo costaba menos. Judo creo que pagaba yo $15 al mes nada más. Uh-huh. Entonces, me tocó la suerte, ¿no? De que
estar en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto, ¿no?
En el lugar perfecto, en la ciudad donde llegó el jiu-jitsu brasileño, directo de Brasil, ¿me entiendes? Y ya una vez que ya me empecé a llevar muy bien con todos los machados, fíjate, a mí me tocó la suerte de que cuando yo empecé a entrenar con los machados, todos los 5 hermanos machados daban clase en esa academia. Había otra academia Machado que es en Tarzana, California, donde Jean-Jacques Machado daba clases. O sea, Higan, Roger, Carlos y Jean Machado daban clase en la academia de Redondo Beach. Que es Redondo Beach, está juntito a Torrance y juntito a Hermosa Beach donde yo vivo, donde yo vivía en esa época. O sea, estás hablando de que nada más cruzas la calle y es la otra ciudad, ¿me entiendes? No estás hablando de que tienes que manejar 30 minutos para llegar a ningún lado. Todos estaban juntas, ¿me entiendes? Todas esas ciudades están juntísimas, están juntas. Bueno, y Jean-Jacques Machado venía los 2 veces por semana en la mañana. Y si no me equivoco, eran los lunes y los viernes que creo Jean-Jacques Machado venía de Tarzana. De hecho, Jean-Jacques Machado vivía en Redondo. Él iba a Tarzana, que está como a 35 minutos de Redondo, a dar sus clases todas las tardes. Pero los lunes y los viernes, si no me equivoco, él daba clases en Redondo. Entonces yo tomaba clases con los 5 de ellos. Tenía yo a Jean-Jacques Machado en la mañana, los lunes, luego los martes a Jean, los miércoles a Roger, los jueves a, se llama, a Carlos, luego los viernes otra vez con Jean-Jacques Machado y todas las tardes a las 6 de la tarde tenía yo a Higan y los sábados. Y yo tuve la fortuna de entrenar con todos ellos hasta la cinta marrón. Y son muy pocos los que tuvieron esa oportunidad, ¿no? Porque ya cuando me dieron mi cinta marrón, fue cuando Carlos Machado se fue a Dallas.
Cada uno abrió su academia por separado.
Ya empezaron a abrir sus academias entre ellos mismos, ¿no? O sea, no entre ellos mismos, pero para ellos mismos. Pero Jean-Jacques Machado ya tenía su academia en Tarzana, que creo que fue la primera academia Machado que se abrió. Entonces, es suerte el que no se baña a veces, como dicen, ¿no?
Oiga, profe, y y pues, bueno, usted fue de los primeros, eso fue en el 92. Después del efecto de Hoist Gracie, ¿qué tanto cambió la escena del jiu-jitsu? O sea, me imagino que explotó y empezaron a llegar muchísimos estudiantes, ¿o cómo fue?
Sí, sí. Primero que nada, creo que fechas, pues ya sabes que hace mucho tiempo esto, ¿no? Pero uh-huh. Si no me equivoco, el primer UFC fue en octubre de 1993. Si no me equivoco.
Creo que fue noviembre, pero pues ahí está.
Bueno,
por ahí.
Noviembre, sí, pero creo que fue en el 93.
Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, fue en el 93, correcto.
Yo en esa época todavía era cinta blanca. ¿Me entiendes? Tardé creo que un año de cinta blanca. Si empezamos a contar desde 1992, cuando empecé en octubre, hasta octubre, noviembre de 1993, todavía tenía yo mi blanca. Pero inmediatamente después del primer UFC me dieron mi cinta azul. Eso me acuerdo, pero mira, súper bien, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque de hecho, Higan Machado iba a la academia de Horion Gracie, que estaba a 3-4 cuadras de la academia de Higan, a entrenar con Hoist Gracie, a ayudarlo a entrenar para el UFC. A Higan lo llamaron para entrenar con él. Pues primero que nada, porque son primos, y segundo que nada, pues por el tamaño que tenía Higan, ¿no? Porque pues, Hoist Gracie estaba muy... Pues, Hoist Gracie no era el de los más grandes, ¿me entiendes? Uh-huh. Que precisamente por eso lo escogieron a él para que vaya a representar, para que vean que
tuviera
una persona
un efecto
más pequeña pueda vencer a los más grandes. Entonces llamaron a Higan y Higan se iba a entrenar con él. Muy privado, no dejaban entrar a nadie, ni a mí, que Higan me decía, me gustaría llevarte conmigo, y no sé qué, pero no puedo. ni modo, Higan. Entonces sí, pero ya inmediatamente después de que se hizo el primer Panamérica, el primer UFC, me dieron mi cinta azul. O sea, para serte honestamente, yo creo que fui cinta blanca entre un año y un mes. Por ahí va el rollo. ¿Entiendes? Y sí, después del primer UFC, los Machados ya tenían, no sé qué te diré, unos 100, 110 alumnos, 120 alumnos en la academia. La academia era muy pequeña, no creas que era muy grande. O sea, era una academia, pues no sé, en metros, si te lo describo, serían como 7 metros de ancho por unos 30 metros de largo. Eso era todo. No era grande, era pequeña. Entonces, para que metas a tantos alumnos ahí, ¿me entiendes? Sí, estaba duro. Pero sí, en realidad, después de eso, crecieron y eso los obligó a ellos a abrir una academia un poco más grande. Y sí, tienes razón. Después del auge del UFC, empezó a llegar más gente. Y no solo con todas las academias. Y también hay que hacer la observación de que en esa época no habían muchas academias, ¿me entiendes?
Claro. Claro. Oiga, profe, y sabemos que en aquel entonces, por ejemplo, llegaban pues personas de otras artes marciales, que era común que llegaran a probarse, a ver si es cierto esto del jiu-jitsu, que si es cierto que funciona. ¿No le tocó a usted que llegara alguien de algún otro lado a probarse, entre comillas, ahí?
Mira, alumnos normales ya llegaban más, no sé cuál sería la palabra correcta en español, pero más humble, ¿me entiendes?
Ajá.
Ya no llegaban como a retar, no llegaban.
Con ese ego, ¿no?
Sí, llegaban ya como para decir, no, pues ya vimos en el UFC, claro. ya queremos aprender un poco, ¿no? No, a mí en realidad, de todos los años estuve ya con Higa, nunca me tocó ver que alguien entrara y, no, pues yo quiero romper la maíz a alguien y nada.
¿Quién es el bueno aquí? ¿Entiendes?
No, la verdad, Higson Gracie tuvo algo que le sucedió en esa academia de un japonés que vino a retarlo y le puso su maíz. Y que precisamente mis dos amigos que me llevaron a entrenar con Higson Gracie, ellos estaban ahí cuando sucedió eso.
Sí, los es muy dos, famoso el, eso.
Sí, el que mi amigo Ronan, el que murió, y mi amigo Jeff, Ellos dos estaban ahí en ese día. Y yo, la verdad, me hubiese gustado estar ahí, la verdad.
Que ahí está el video que lo tiene Hickson, pero no lo ha sacado, ¿no? Sí, solamente vemos que salió todo sangrado.
Lo tiene guardado y de hecho él me ha dicho un día de esos, yo te lo voy a mostrar. Hickson me invitó a un barbecue que tuvo hace como, no sé, 8 meses o algo así. Y desgraciadamente yo estaba en Cancún. No, en Playa del Carmen. Estaba en Playa del Carmen. Creo que acababa yo de regresar de Chetumal y paré en Playa del Carmen cuando me mandaron el mensaje. Hickson Gracie te está invitando a su barbecue, pero ya desgraciadamente tuve que disculpar. No estaba yo en México. Pero sí, Hickson Gracie tiene la tendencia de que si hace algún eventito así, un barbecue o algo así, saca sus ¿cómo se llama? Sus reliquias, ¿me entiendes? que muy poca gente ve. Pero un día de estos a lo mejor me invita y ¿cómo se llama? Y me muestra
algo. Anima a sacarlo a la luz, ¿no?
A sacarlo a la luz, a ver si, ¿no? Pero a mí Higan me ha contado de ¿cómo se llama? De los entrenamientos que ellos tenían antiguamente. Y regresando a la pelea esa, pues mis dos amigos que estaban ahí me dicen, ¿y qué lo hubieses visto? ¿Me entiendes? Y de hecho, los japoneses sacaron, creo que 2 magazines, 2 revistas, y pusieron un montón de fotos de ese hecho, ¿no? Y mis dos amigos salían en las fotos allá de japonesas.
Oiga, profe, y sobre Hickson, ya ve que pues toda la familia, los primos, etcétera, todo mundo, nadie dudaba al decir Hickson es el mejor. ¿Qué es lo que se decía sobre Hickson? O usted que llegó a entrenar también con él, vio entrenamientos con otros, ¿qué es lo que lo hacía a él, que lo separaba a los demás a la hora de luchar con todos?
Hickson Gracie es un super talento cuando se trata del jiu-jitsu. Es muy, creo que la palabra correcta sería, es muy elusivo, ¿no? Cuando crees que lo tienes, pero nada que ver, ¿eh? Ese chavo, él usa las palabras cuando, él sabe cuándo apretar los botones, ¿me entiendes? Él sabe que hay que apretar ese botón para pasar al otro nivel. Y así es él. Sí, la pelea que él tuvo con Hicks, con Higan Machado me dijo así, o sea, directamente, ¿no? Me dice, mira, la verdad, yo por puntos le estaba yo ganando. Pero creo que lo que, como Higan es más grande que Hickson Gracie. Sí, yo creo que Hickson Gracie lo que estaba haciendo era cansándome. Y ya entrando al minuto 9, ahí fue donde Hickson Gracie apretó el otro botón y ahí fue donde empezó a sacarle la vuelta a Higan hasta que lo tuvo en el ahorco.
Sí, supimos de ese enfrentamiento porque cerraron el bracket, ¿correcto?
Sí,
cada uno de su lado.
Sí, en el video que se encuentra en el YouTube y todo eso, creo que son nada más 2 minutos 49 segundos o algo así. Pero esa pelea duró casi los 10 minutos. 9 minutos y un poco más. O algo así, muy cerca de los 10 minutos. Entonces lo que te estoy diciendo, ¿no? Hickson Gracie sabe cuándo apretar los botones. Él dice, ok, ya es hora de tirarle a este con todo y vamos a eliminarlo. Y Hickson, pues sí, se la hizo a Higan. Y aunque Higan estaba ganando por puntos, por bastantes puntos, ¿eh? Bastantes, creo que arriba de 8 puntos a 2, a 0, a algo así por el estilo. Pero Hickson lo que tenía es que, Hickson me imagino que en su mente estaba diciendo, ah, déjalo que se canse un poquito y ahorita lo ataco. Y eso fue lo que le hizo. Y Higan muy honrado, honorable de haber peleado con él. Ah, no creas que le guarda rencor por esa pelea ni nada. De hecho, Higan me estaba diciendo de que él iba a pararse en el tatame y, ¿cómo se dice? Y darle la pelea a Hickson, ¿me entiendes? Por señoría, porque es su primo, porque era su training partner y todo, ¿no? Pero Helio Gracie creo que fue el que dijo, no, van a pelear.
Impresionante. Sí, no, pues es que Hickson Gracie, pues es una leyenda, un ser místico, especialmente porque, pues, hay poco, o sea, está el documental y hay algunas luchas por ahí en línea, pero pues ya ve lo del récord este de 400-0. Esto me imagino que se refiere entre entrenamientos y peleas en la calle y de todo, ¿no? Todo.
Sí, yo me imagino que sí, la verdad sí, yo creo que ese récord que ellos dicen que tiene, me imagino que ha de involucrar todas las acciones que ha hecho Hickson, ¿no? Incluyendo jiu-jitsu, incluyendo valetudo, incluyendo, ¿me entiendes? Porque estaría cañón decir que esas peleas todas son exactamente de valetudo, ¿no? Porque,
sí, no,
pues porque es bastante, ¿me entiendes?
casi inhumano.
Sí. Creo que no tiene suficiente edad para cubrir tantas peleas así, ¿me entiendes?
Claro.
Así, oye, lógicamente, profe, se puede ver, sí.
Se sabe, pues, ya ve del relato este donde, pues, Chuck Norris fue a visitar a los Gracie, después regresó a Estados Unidos. Le gustó mucho el jiu-jitsu, que dijo, yo también tengo que ser cinta negra, y se puso bajo los hermanos Machado. ¿Le tocó a usted compartir algún entrenamiento con él?
Sí, yo entrené con Chuck Norris una vez, cuando apenas yo tenía cinta blanca, creo que fue como al tercer o cuarto mes que empecé a entrenar en la academia de Higan. Un día llegué y lo reconocí inmediatamente, ¿no? Entré en la mañana a las 10 claro. de la mañana, le dije, chinga, está Chuck Norris ahí. Y sí, me lo presentaron y sí, nos tocó entrenar un poquito. Él ya
tenía... ¿Cómo es la rolada, profe, si no es indiscreción?
No rolé con él. La verdad, no rolé con él. Porque lo cuidan, ¿me entiendes? Gentes así los cuidan mucho.
Sí, no pueden lastimarse.
Pero sí hicimos unos drills, ¿me entiendes? Así, muy, drills muy, muy leves y así nada más, ¿no? Sí, la verdad, sí los cuidan, ¿eh? A todos los artistas que Higan les da clase, los tiene que cuidar, ¿me entiendes? Porque no se pueden lastimar, ¿no? Y además pagan más dinero.
No, y aparte podrían ser pérdidas millonarias, ¿no? O sea, se sabe que, pues, el más famoso es el profesor Higan, de tener a Ashton Kutcher como alumnos, Keanu Reeves, esta cantante Demi Lovato, etcétera.
Sí. Yo de hecho ya drillé con Ashton Kutcher. Pero como te digo, Higan no lo deja rolar.
Entiendo.
Higan rola con él muy levemente y a lo mejor cuando tienen sus clases privadas, a lo mejor Higan a lo mejor llama a alguien para que role con él, ¿me entiendes? Pero muy, muy, muy cuidadamente, ¿me entiendes? Mm. Ese día que hicimos un drill o dos con él fue creo que cuando me dieron mi cuarto grado. Sí, fue mi cuarto grado. Mi cuarto grado de cinta negra. Uh-huh. Ahí estaba Eric Paulson, estaba Josh Barnett, estaba Kutcher, estaba... Hay otro actor que no me acuerdo su nombre, y estaba la Danny Lovato también ahí. Sí, y hicimos unos drills y todo, que por cierto yo terminé dando la clase ese día. Olvídate. Siempre que voy a la academia de Higan, yo termino dando la clase. Ahorita que me dieron mi quinto grado, también yo terminé dando la clase.
Excelente, profe.
Pero Higan tiene maneras de ponerlo, de que tú eres el de más rango ahora y muy técnico, así que tú vas a dar la clase hoy y él se sienta allá, ya sabes, a farandulear, ¿me entiendes?
Claro.
Sí, sí, oiga. Sí, pero sí. No, de hecho, fíjate, ya que hablabas de Chuck Norris, me acerqué. Oye, ¿sabes qué? Mi mamá le encanta Chuck Norris. Si yo tuviese una foto aquí, te juro que te pediría que me la firmes para que se la dé a mi mamá. Y me dice, oh, yo siempre tengo, pero hoy no tengo, me dice. Pero esos chavos creo que sí andan con fotografías de vez en cuando en sus maletas.
No había celulares para los selfies ni nada de eso.
No, ¿no? Que olvídate, brother. Si mira, si yo tengo un millón de torneos que he competido y no hay, no, o sea, no, si tenías tu amigo con mucho dinero que de casualidad tenía su camcorder que le decían, tenía suerte, ¿no? Su cámara ya que te pueda filmar. O cuando menos una camarita de esas que tenían su flash, ¿me entiendes? Claro. Pero olvídate, suerte los de ahora que tienen sus sus smartphones, todo eso, ¿me entiendes?
Al alcance de la mano.
Sí, sí, claro, no, en esa época, olvídate. Si alguien sacaba una foto de ti, era por casualidad, así era. Pero también cabe recalcar de que en esa época, cuando nosotros entrenábamos, nadie se preocupaba por fotos, por film, por filmar, por nada, ¿me entiendes? Era entrenamiento puro. No era de que quiero que me filmes, quiero que me tomes fotos. No. Eso no existía. La verdad, eso no existía.
Y ahora vemos highlights de cintas blancas, ¿no, profe?
Sí, ahora no puedes ir a un torneo o a un lugar donde lo primero que tienes que, oye, ¿me puedes filmar? Oye, ¿me puedes tomar fotos? Oye, ¿me entiendes? No, sí. A mí me tocó entrenar bastante con varios que eventualmente se hicieron famosos, ¿no?
Uno de ellos, si no nos equivocamos, fue también Eddie Bravo, ¿correcto?
Con Eddie Bravo, fíjate, la historia con Eddie Bravo fue de que él empezó a entrenar con Jean-Jacques Machado. Uh-huh. Porque creo que él vivía por allá, por esa área de Los Ángeles que está cerca de Tarzana, donde está Jean-Jacques Machado. Y luego, después de eso, pues, en alguna época empezó a entrenar con Higan Machado en Redondo Beach, donde yo entrenaba. Y se volvió el parte de nuestro equipo. Y yo entrené varias veces con él. ¿Ok? Pero también al mismo tiempo, él y yo éramos del mismo peso. Entonces, yo competí con él en torneos, en contra de él en torneos.
¿Qué cintas eran en aquel entonces, profe?
Creo que una vez fue de cinta azul y una vez fue de cinta púrpura. Y las dos veces le gané en la final. Y de eso que te estoy contando, solo tengo una foto cuando era cinta púrpura. Creo que me estaban levantando la mano a mí después de que le gané. Cuando éramos cinta azul, no tengo ninguna foto y nadie tiene una foto de eso tampoco.
Sí, no, pues es que era complicado. Y luego, aparte, antes tomar una foto costaba revelarla.
Sí,
o lo
exactamente,
que sea.
Exactamente.
No cualquiera tomaba de gratis.
Sí, por esa misma razón, gente, ni siquiera. Como te digo, solo los que tenían mucho dinero eran aficionados, compraban su cámara y gastaban su dinero para ir a revelar las fotos y todo el rollo, ¿no? Pero sí, una cuando me estaban levantando la mano contra él, sí tengo esa foto. Y un amigo mío la tomó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tomé una foto tuya contra él y Bravo. Oh, qué bueno. Pero después, antes, una en cinta azul, nadie tomó una foto de nada. Entonces, así era antiguamente, ¿no? Pues sí, pero al fin y al cabo Eddie Bravo es cuate, ¿no? Es cuate mío, ¿no? Pues porque entrenamos juntos, porque
claro,
éramos parte del equipo, pero desgraciadamente estábamos en la misma división. Así que nos tenía que tocar de alguna forma competir y nos tocó.
Pues prácticamente cerraban, ¿no? Entonces.
Exactamente, sí, exactamente. O cuando menos esas dos ocasiones así sucedió. Porque, pues no, yo no soy Superman ni nada, también he perdido, ¿me entiendes? Pero ¿cómo se...? ¡Ah, anécdota de perder! fíjate que como cinta azul casi nunca gané. pero también hay otra. Cintas blancas no podían pelear en ese entonces.
Ah, qué curioso.
Era de cinta azul para arriba. Era, no, si yo le decía a Higan, yo quiero competir, no puedes. Me dice, no hay cintas blancas, no los dejan pelear. El primer panamericano no lo peleé por ser cinta blanca. Y hay una, eso del panamericano, hay como que los años en las que tienen marcados en la página del IBJJF, como que para mí no casan, ¿eh? Porque el primer panamericano lo tiene en 1996. Estoy 100% seguro de que fue mucho más antes que eso, ¿eh? Pero en fin, a lo mejor ese año fue cuando ellos empezaron a mantener récords, ¿me entiendes?
Pues, oiga, profesor, y bueno, sobre lo que comentó ahorita, yo, por ejemplo, cuando competí, fue hasta mi tercer competencia que pude ganar como azul. Las dos primeras las perdí a la primera. Y cómo a veces hay personas que primer, segundo, tercer revés dicen, ya estuvo, ¿no? No es lo mío. En su caso, ¿qué fue lo que su profesor Reagan le insistió que siguiera compitiendo? ¿Fue su deseo? ¿Cómo sucedió eso que usted dijo, no, voy a seguir, voy a seguir?
Primero que nada, vale la pena remarcar de que cuando yo estaba entrenando con Higan, todavía no me había dado mi cinta azul. Todavía estaba yo en cinta blanca. Creo que ya estaba yo casi cerca que me dé mi cinta azul. Y me dice, oye, que te quiero hacer una pregunta, me dice. Ya sé que cintas blancas no están compitiendo ahorita, pero ¿cuál es tu interés más que nada en el jiu-jitsu? ¿Ser competidor o ser profesor? Uh-huh. Entonces yo le dije, no, pues yo la verdad, Higan, me gustaría ser profesor. La razón por la cual es porque yo nunca fui al ¿cómo se llama? Yo hasta high school fui, o en México, como se conoce la secundaria, ¿no? Yo me gradué en Mérida en la secundaria. Y me fui a una escuela agropecuaria en Mérida un semestre nada más. Se llama Schmackwil. Y de secundaria me gradué en la ETI 109, Escuela Técnica Industrial 109. Para los que piensan que no soy mexicano, ¿eh? Sí, pues porque yo he oído ahí cosas que, Dios mío, digo, chispas. O sea, venirse a vivir aquí implica que ya no soy mexicano, ¿qué onda?
No, pues de hecho, para esos tiempos, para poder entrenar jiu-jitsu, pues tenía que salir. Por ejemplo, el profesor Mario Delgado se fue a Nueva York
cuando se trata de entrenar jiu-jitsu, nadie se arma en México, ¿me entiendes? Tienes que armar en otro lado para luego regresarlo a México. Eso es lo que tenía que ser. Yo, la verdad, cuando me vine aquí, no había jiu-jitsu, ¿me entiendes? Yo me vine aquí por otras razones. Pero las artes marciales, como yo ya te expliqué, yo ya las estaba practicando, nada más que no era jiu-jitsu, eran otras cosas. Uh-huh. Y la época cuando empecé muy tarde con Maestro Danny Los Santos, eso ya es otra cosa. Pero, ¿de qué estábamos diciendo? Ah, sí, cuando Higan me preguntó, y le digo, pues fíjese que yo quiero ser profesor porque yo nunca fui a la escuela. O sea, a la escuela de graduarme en una universidad, y nada. Entonces yo quiero hacer esto mi vida. Uh-huh. Pero tú me preguntas mucho por competición. Me dice, es que veo que ellos compiten y como que ya me dio ganas. Y yo pensé que nunca iba a competir, pero ya cuando vi a mis amigos compitiendo, ¿me entiendes? Yo digo, pues yo le quiero entrar, pero como cinta blanca no podía. No fue hasta que me dieron mi cinta azul, que por cierto no me dejaron competir. Higa no me dejó competir en el primer Panamericano. Creo que fue hasta el segundo Panamericano donde me dejó competir. En el primero no me dejó porque solo dejaban meter, hasta la época creo que nada más admiten dos competidores por división, ¿me entiendes? Equipo. De la misma faja. Uh-huh. ¿Y cómo se llama? Y en mi academia, pues yo ya tenía, o sea, en mi academia habían tantos azules que también había prioridad, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces yo tenía que esperar mi turno. Entonces dejaron competir a dos más en vez de a mí. Entonces me decía, Higa, no te preocupes, tu turno va a llegar, ellos van a subir, entonces ahí tú cubres eso. Entonces me tuve que esperar. O sea, yo te estoy diciendo honestamente cómo ellos lo manejaban antiguamente, ¿me entiendes? Qué
interesante.
Si ellos dejaran, si Carlos Gracie Jr. dejara meter cuatro de la misma faja, de la misma división en una división, creo que no hubiese ningún problema, pero no era así. Nada más eran dos competidores por división, por color de faja.
Entiendo. Y aún así sabemos que usted tiene bastante experiencia en competencia, aún cinta negra, masters y desde joven. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de competir y cuál sería el título que más le tiene cariño?
Aunque no lo creas, precisamente, y creo que esto lo he platicado dos veces, no muy abiertamente con mis alumnos, yo competí en la división adulta hasta que tenía 38 años, aunque no lo creas. La razón por la cual me fui de ahí a Masters es porque Higan me dijo, oye, Higa, ¿sabes qué? Me dice, tú tienes tú tienes 38 años, me dice, ya qué estás haciendo en la división adulta, estos muchachos que están saliendo ahorita están, o sea, la nueva forma de entrenar, que se meten suplementos y todo lo que sea. Y eso no te estoy diciendo de que yo cuando empecé también los brasileños metían mucha bomba. Yo de hecho, no voy a decir nombres ni nada, pero yo cuando me iba al vestidor, yo los pescaba inyectándose, la verdad. No voy a decir nombres ni nada, pero y yo soy muy, muy natural. Yo lo único que he hecho en toda mi vida es proteína y eso es todo. Es polvo de proteína y pum, eso es todo. Nunca en mi vida he hecho nada más y nunca pienso hacer nada más que eso. Entonces, por lo consistente, cuando yo tenía cinta púrpura, peleé en la división adulta y quedé en tercer lugar. Y eso quedé en tercer lugar después de, creo que eran tres peleas. Bueno, para no fallar, creo que fueron dos peleas y eso me puso en las semifinales. Y en la semifinal perdí. Y esa semifinal me puso en tercer lugar. Pero estás hablando que estoy compitiendo contra puros brasileños que tenían 20 años, 22, 23 años, ¿me entiendes? Yo tenía...
No, y ya de 38
yo ya
años
tenía 34, 35 claro. años, ¿me entiendes? Y yo siguiendo dándole. Y con eso y que eliminé a dos y para llegar a la semifinal y me puso en tercer lugar, esa medalla de tercer lugar, aunque no lo creas, es mi favorita. Porque claro. Después de esa medalla subí al ¿cómo se llama? Ya a Masters. Pero también hay que recalcar que antes del Panamericano, ese Panamericano que fue en Hawái, si no me equivoco, yo ya competía en torneos que no eran tan grandes como el Panamericano, ¿me entiendes? En los Jomo Rieras, competía en varios torneos que ya se habían empezado a armar, ¿me entiendes? Y yo compitiendo así a esa edad con los más jóvenes y todo.
Oiga, profe, y para mantener esa longevidad, ¿cuáles son sus métodos? ¿Tiene algún método especial, dieta, condicionamiento, o cómo lo maneja? Sí,
más que nada condicionamiento, porque yo dieta nada más hago cuando necesito perder peso, nada más. Uh-huh. Porque en realidad todo lo demás como normal, que precisamente pues desde que empecé a hacer jiu-jitsu empecé a comer un poco mejor, ¿no? Claro. Hay varias cosas que yo hasta la fecha no como. Ahora yo no como puerco. Y últimamente he comido más vegetariano que nada, ¿no? Pero ya eso lo hago ya por salud. No creas que porque soy fanático de ser vegetariano ni nada. Ya lo hago por salud porque el estómago ya a esta edad ya no...
Procesa diferente todo, ¿no?
Sí, brother. Yo voy a cumplir 57 años en mayo.
Wow. Oiga, profe, y hay una incógnita entre, pues, la comunidad de jiu-jitsu que se pregunta... ¿quién recibió primero su cinta negra, si fue usted o fue el profesor Mario Delgado?
Mira, yo le tengo mucho, mucho respeto a Mario Delgado y le agradezco por todo lo que él hace por el jiu-jitsu en México, ¿no? Él ha llegado, él llevó el México Open del IBJJF, todo lo que Mario Delgado hace por el jiu-jitsu, man, yo le estoy más que agradecido, ¿no? Y yo lo considero un buen amigo mío. Yo a Mario lo conocí cuando él tenía cinta púrpura. Si eso te responde la pregunta, ahí está. Y los hermanos Salas creo que tenían cinta azul nada más.
¿Usted ya era cinta negra entonces?
Yo ya era cinta negra cuando conocí a Mario Delgado.
Ah, entiendo.
Yo y Higan Machado fuimos a la academia de Mario Delgado en México a dar un seminario. Fuimos al Distrito Federal, luego de allá nos fuimos a Acapulco. Higan Machado y yo.
¿Fue con el profesor Zapata a Acapulco?
No, fue un seminario que...
¿Un abierto?
Un alumno que venía aquí a entrenar con nosotros de Acapulco, que se llama Gerardo, él como que organizó un mini seminarito allá y lo fuimos a dar, nada más para sacar un poquito más de dinero, ¿no? Para pagar los gastos del viaje que dimos Higan y yo al Distrito Federal. Sin embargo, Mario Delgado nos pagó muy bien, ¿no? No creas que... No, no creas que...
No, sí, desde no siempre, siempre ha llevado excelentes sí, sí. atletas para allá y como usted lo dice, sí ha hecho muchísimo por el jiu-jitsu porque, pues, si no fuera por él, yo recuerdo cuando se paró por allá André Galvao por primera vez, que antes era más difícil tener acceso. Ahora, con todos estos videos que hay en línea, pues ahora sí que se tiene acceso a todo, ¿no?
Sí, no. De hecho, Mario Delgado nos invitó a su casa en el Distrito Federal y ese chavo tiene un escaparate inmenso lleno de videos. O sea, creo que tiene todos los videos habidos y por haber. Entonces, wow. él se ayuda así a aprender, ¿no? Aparte de ir con Hanzo Gracie, que si no me equivoco, me platicó una vez que iba 3 veces por año y se quedaba ya 2 meses, 3 meses. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno por Mario y sí, qué bueno que él ha hecho todo lo que ha hecho y sigue haciendo por el jiu-jitsu, para que el jiu-jitsu crezca en México, ¿no? Yo di mi primer seminario en México. Yo fui por primera vez a México después de que empecé a entrenar jiu-jitsu, cuando tenía yo mi cinta azul. Y yo andaba buscando dónde entrenar para ver si había, pero no, desgraciadamente no se conocía el jiu-jitsu todavía en México o en Mérida, cuando menos, cuando yo tenía cinta azul, ¿no? Y sí hay una pequeña anécdota que te platico, ¿no? Yo caminando en el centro de Mérida vi un anuncio que decía seminario de jiu-jitsu con el profesor Daniel H. Hernández, creo que así se llamaba, que en paz descanse.
Sí.
Y yo dije, más, sí, entonces yo digo, más, si hay jiu-jitsu, le voy a llamar al teléfono a ver qué onda. Y me terminó contestando el profesor Jorge Braga. Digo, ¿quién es? Soy Ica Medina. Le digo, yo soy practicante de jiu-jitsu y estoy muy interesado en el seminario de jiu-jitsu que se está haciendo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde es? Yo quiero ir, quiero participar. Y me dice, ¿tú practicas jiu-jitsu? Sí, le digo, ¿qué tipo de jiu-jitsu practicas? Jiu-jitsu brasileño. Jiu-jitsu brasileño, sí, ¿qué cinta eres? Azul, le digo. ¿Y dónde estás? Me dice, yo estoy en el centro de Mérida, ahorita estoy caminando acá en el centro de Mérida, y de repente vi el volante estampado en uno de los aparadores de allá, ¿no? De un negocio. Y me dice, quédate ahí, ahorita te voy a buscar, no te muevas. Como a los 15 minutos llegó el profesor Jorge Braga, que me imagino que sí lo conoces.
Sí, sabemos que sí. Es de los primeros que iniciaron de aquel lado.
Sí, él es cinta negra mío, pero no quiero platicar más de eso, pues porque lógicamente creo que mucha gente ya sabe que ya no está conmigo. ¿Me entiendes? Y sí, me fue a ver y me recogió y fuimos a su casa y platicamos y hizo que entrene con él en el piso de ladrillos, ¿lo puedes creer? Él me ves a mí entrenando con Jorge Braga en un piso de ladrillos en su sala.
Es que era la única manera de absorber.
Es la única manera, creo que,
nuevo.
Sí, creo que sí, no había tatamis, no había nada, no sé qué onda. Y yo, no sé, lo que haya pensado en ese momento como que me valió grillo, ¿no? Porque yo dije, no, pues ahorita les voy a mostrar que sé, ¿no? Y sí, terminé entrenando con él, le puse 2 ahorcos, una llave de brazo, algo así por el estilo. Y,
oiga, profe,
y se enamoró del jiu-jitsu y ya, ahí empezó mi...
Sabemos que Sensei Hernández fue de los también primeros, pero que era un jiu-jitsu un poco más estilo japonés. ¿Usted qué diferencias principales encontraba entre el jiu-jitsu brasileño y el jiu-jitsu un poco más tradicional?
Sí, el jiu-jitsu tradicional japonés, te voy a ser muy, muy sincero.
Sí.
Yo ni siquiera sé qué es. O sea, nunca lo he visto, no sé. Pero sí te puedo decir que los que han practicado jiu-jitsu tradicional, que yo he entrenado con muchos de ellos todas las academias que he entrenado, que yo empecé con jiu-jitsu tradicional y que no sé qué, y entonces ellos me dicen, la diferencia está de que el jiu-jitsu tradicional no tiene tantas submisiones como tiene el jiu-jitsu brasileño y tampoco palancas y leverage, como le dicen.
Ajá.
Entonces yo me imagino que eso es lo que es, ¿no? Pues porque en realidad yo la verdad no... no, nunca lo practiqué, nunca he ido a una academia de jiu-jitsu tradicional a ver qué es.
Sí, nada. Y dicen que está un poquito más inclinado al judo, ¿no?
¿Ah?
Y dicen que está un poquito más inclinado al judo.
Eso también me han dicho que es más derrumbe, y me imagino que el jiu-jitsu tradicional es el newatsa del judo. Yo eso es lo que yo me imagino.
Uh-huh.
Entonces, desde luego, como yo nunca conocí lo que es el jiu-jitsu tradicional, yo me fui directo a jiu-jitsu brasileño. Pues eso implica de que para mí nada que ver, ¿me entiendes?
Así es. Oiga, profe, y usted como alguien pues de la vieja escuela que sigue activo ahorita como maestro y también como competidor de División Masters, ¿cuáles son las principales diferencias que ve en la generación de antes a la de hoy?
El jiu-jitsu ha evolucionado bastante, ¿no? Muchas técnicas nuevas que se han inventado desde el día que yo empecé hasta la fecha, yo creo que es lo que está haciendo que el jiu-jitsu sea muy diferente ahora. Ahora, cuando se trata de corazón, yo creo que el jiu-jitsu que se practicaba antiguamente tiene más corazón del de ahora.
Entonces, y estaba más inclinado también a defensa personal antes, y ahora es más deportivo, ¿no?
Definitivamente. Y lo que hace el jiu-jitsu más deportivo ahorita son todas las nuevas técnicas que se han inventado.
Uh-huh. ¿Entiendes? Que la guardia de gusano, de
sí, todo eso de que, mira, hay un dicho que yo aprendí hace mucho tiempo, ¿me entiendes? No trates de que tu cuerpo se adapte al jiu-jitsu. Deja que el jiu-jitsu se adapte a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas, especialmente las nuevas que han salido, que hay gente que no las puede hacer. Por el tipo de cuerpo que tienen, por el tipo de flexibilidad, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, deja que el jiu-jitsu se adapte a tu cuerpo, al tal que tu cuerpo pueda hacer esas técnicas y amaestréalas, ¿me entiendes?
Claro.
Más vale saber 10 técnicas bien hechas que te van a llevar a la cima que tratar de aprender 100 que nunca las vas a dominar.
Así es.
Con 10 técnicas puedes dominar a alguien que es un acróbata, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Con un acróbata con sus 1,000 técnicas. Con 10 técnicas bien hechas, especialmente si son de defensa, puedes dominar a uno que viene y se te está tirando de 20,000 birimbolos de arriba abajo, de abajo arriba, de los lados y de lo que tengas, ¿no? Yo soy muy partidario de no solo tener la escuela antigua, pero también soy muy partidario de aprender todas las técnicas nuevas como profesor.
Uh-huh.
Ahora, a mí si me ves entrenar, yo con mi old school, olvídate, ¿eh?
Aunque usted se sabe que hace mucha guardia X, que en su momento fue juego moderno, ¿no?
Algo de que cuando yo empecé a hacer la media guardia por accidente, ¿entiendes? Uh-huh. Yo por accidente empecé a hacer la media guardia, porque yo con los que entrenaba, yo no soy una persona muy grande, ¿me entiendes? En metros no sé qué soy, pero en pulgadas soy 5 pies 7 pulgadas. Y
como unos 69, unos 70.
En muy buena forma, peso 170 libras cuando mucho. ¿Me entiendes? Uh-huh. En muy mala forma llego hasta casi los 190. Pero en realidad yo no soy una persona muy grande. Entonces yo, para defenderme contra todos los grandotes con los que yo entrenaba, cuando me estaban pasando la guardia, yo los cachaba en la media guardia, que en esa época no tenía nombre. Y yo de allá ya empezaba yo a hacer mis técnicas.
Entonces fue accidente tipo como al profesor Gordo.
Ahí te va. Entonces, el Gordo y yo en realidad tenemos el mismo rango, ¿eh? Él y yo tenemos el mismo rango, pero yo no sabía quién era Gordo.
Wow, entonces estaban haciendo técnicas similares en diferentes partes
del mundo. En diferentes partes del mundo, exactamente. Uh-huh. Entonces, Higan Machado vino un día a mí y me dice, creo que me acababa de dar mi cinta azul o algo así. Y me dice, oye Ica, me dice, ¿qué onda? Tú tienes un montón de suerte. Me dice, ¿no? ¿Por qué? Le digo, ya ves ese nuevo tipo de guardia que se está haciendo que se llama media guardia. Sí, le digo, de hecho, Higa me dijo que se llamaba media guardia, porque yo ni en cuenta, yo no sabía que yo para mí era defenderme. Uh-huh. Y todos los que entrenaban conmigo me dicen, oye, Ica, ese tipo de guardia que estás haciendo está cañón y que no sé qué, nos sacas mucho de cómo se llama, de balance, y termino barriendo, raspándolos, ¿no? Uh-huh. Y digo, sí, pues sí, me gusta mucho, y pues yo ya lo adopté como defensa, ¿no? Entonces Higan me dice, tú tienes mucha suerte porque ese tipo de guardia que estás haciendo es exactamente lo que están empezando a hacer en Brasil. O sea, ya están haciendo en Brasil. Entonces la suerte que tú tienes, que tú no lo tienes que aprender, tú ya lo sabes, me dice. Y le digo, ¿en serio? Sí, me dice. Y de repente apareció el nombre de Gordo Correa. Uh-huh. Gordo Correa es un maestro en la media guardia, y Higa me decía, pues tú como Gordo Correa lo mismo. Ahora, la guardia X supuestamente fue inventada por, ¿cómo se llama?, por Marcelo García.
Pues la hizo famosa, ¿no?
Él la hizo.
Así como hizo famoso el berimbolo Rafa Méndez, pero ya se había visto antes.
Exactamente, ahí te va. Yo ya hacía la guardia X. Yo al mismo tiempo que aprendí la media guardia, aprendí la guardia X, pero yo le llamaba vice grips. Vice grips en español es alicate. Uh-huh. Ya ves cómo los alicates se cierran y te apretan.
Sí.
¿Tú sabes qué es un alicate, verdad? Es una herramienta.
Sí, sí, sí.
Sí. Un alicate es una herramienta. Bueno, yo le llamaba alicate, vice grips en inglés. Entonces yo hacía la media guardia y al mismo tiempo empecé a hacer el vice grips porque me empecé a utilizar mucho el gancho de hacia afuera hacia adentro, y yo enganchaba una pierna de ellos y con la otra les enganchaba el, ¿cómo se llama?, el tobillo, o sea, el tobillo pero por el frente del pie. Uh-huh. Entonces eso ya es guardia X. Entonces yo de allá empecé a trabajar también. Entonces yo decía, pues si ya de aquí me las cambio aquí, me los raspo aquí. Ya de aquí, si se quieren mover, los levanto un poquito. Y eso fue. Que de hecho, cuando Marcelo García empezó a hacer la guardia X, Higan Machado me hizo un comentario también. Eso que tú haces es lo que está haciendo Marcelo García. Me dice, sí, le dio, ya me di cuenta. Entonces, uh-huh, en realidad, ¿quién lo inventó? No lo sé. Pero de que lo empezamos a hacer al mismo tiempo, de eso estoy 100% seguro.
Sí, me imagino que sigue siendo común, solo que ahorita antes no había el internet.
Y entre Gordo, Marcelo y yo, los tres somos del mismo rango, ¿me entiendes?
Mm-hmm. Sí.
O sea que la fecha coincide, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, yo no me voy a acreditar que yo lo inventé ni nada, ¿no? Pues porque primero que nada, yo no soy así, ¿me entiendes? A mí... Yo le pude haber puesto nombre a un montón de técnicas que hago, pero nunca les pongo nombre. Yo solo las hago. Y así, ¿no? O sea, lo que me preguntabas, ¿quién es el primer cinta negra? Yo nunca en mi vida he pensado si soy o no soy, ¿me entiendes? Te voy a comentar una onda. Cuando se hizo el primer campeonato americano de Jiu-Jitsu, era exclusivamente solo para americanos, para gente que nació aquí en Estados Unidos.
Órale.
¿Me entiendes? El primero, el primerísimo. Y la razón por la cual Hainer y Heron Gracie compitieron en esa es porque Hainer y Heron Gracie, los dos nacieron aquí en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y un amigo mío compitió contra uno de ellos. Bueno, entonces yo muy campantemente llego a inscribirme. Y yo me llevo muy bien con Carlos Gracie Jr. ¿Eh? Uh-huh. Yo entrené con Carlos Gracie Jr. 3 meses todos los días. ¿Entiendes? Todos los días. Hay su anécdota por la cual eso sucedió. Pero 3 meses seguiditos yo entrené con Carlos Gracie Jr. todos los días. Eso fue para el entrenamiento del Panamericano del 2010, creo que fue el 2010, que por cierto, ese Panamericano yo lo gané. Bueno, te puedo platicar de esa anécdota también, pero a lo que iba. Ya se me olvidó qué te iba a decir.
Pues de que se hacían técnicas similares en partes diferentes del mundo, sí, por sí, lo sí. mismo que el jiu-jitsu es un arte tan libre que da oportunidad a la creatividad, ¿no?
Exactamente, exactamente, sí. Y pero era algo específico que te iba a decir, que ya se me pasó por pasar a lo de Carlos Gracie. Bueno, en fin, ay, si se me acuerda, te lo digo, si me lo recuerdas, te lo comenta, ¿no? Pero,
oiga, profe, y hoy en día, ¿quiénes son los atletas que más admira, los competidores que ahorita vemos?
Chispas, man. Yo la verdad, a todos los que pelean en la nueva escuela ahorita, todos me caen bien, la verdad.
¿Algún tipo de juego que le guste?
Me gusta, pues ya ves, como yo me gusta mucho la media guardia, también me gusta el juego de Keenan Cornelius. Aunque no lo creas, también me gusta el juego de encima. Buchecha tiene un buen juego de encima, ¿me entiendes? Pero si te digo mis favoritos, pues para mí, aunque no lo creas, todavía sigue siendo Yacaré, Murillo, Bustamante, todos esos súper técnicos de en esa época, que yo creo que si tuviesen la misma edad que tienen los nuevos ahorita, les ganarían, ¿eh? La verdad.
Sí, 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 es el enigma, pues, de que la gente a veces quiere comparar antes y después, pero cada uno tuvo estos fenómenos y
tienen sus edades. Está como yo, ¿no? Yo ya, la verdad, como un elite competitor, no puedo decir que soy, ¿no? A lo mejor fui en mi época cuando empezó, pero ahorita ya no, ¿me entiendes? Creo que por eso se inventaron los, ¿cómo se llama? Los masters y los seniors. Que, por cierto, yo cuando competía, pues como no existían los masters ni nada, pues yo, pues la división adulta. Yo hacía mucho, yo hice muchos super fights que, gracias a Dios, casi todos los gané.
¿Me entiendes? ¿Cuál es el más memorable para usted de esos super fights? ¿Contra quién?
Hay uno que hice con un japonés. Mi primera pelea de cinta negra me pusieron contra un japonés, Taka, no sé qué porquería se llamaba. Bueno, porquería con respeto, ¿no? Porque ya sabes que los apellidos están medio raros, ¿no? Pero sí creo que su primer nombre era Taka. Y estaba yo en el... precisamente ese mismo día conocí a Robert Drysdale. Estaba yo como que tomando mi tiempo allá sentado arriba en los bleachers de donde se hizo el evento. Los bleachers donde vas y te sientas, ¿no?
Sí, en las gradas. Sí,
en las gradas, exactamente, en las gradas. Y allá estaba Robert Drysdale. Y me dice, Ica, me dice, ¿qué onda? Le digo. Y me dice, yo he visto cómo peleas, me gusta mucho tu juego. Y le digo, sí, le digo, me gusta mucho la media guardia. ¿Y cómo le llamas a eso? Entonces, de la nada se me ocurrió decirle Rising from the Death. Y hay su por qué no, porque me gusta mucho la media guardia, que una vez que te raspe, es como nacer de la muerte, pero ya no te vuelves a morir, ya te quedas encima, ¿me entiendes? ¿Me explico? Entonces, eso quiere decir Rising from the Death, o sea, renací de la muerte para quedarme encima y aquí te voy a ganar. Así, eso. Pero eso me vino a la cabeza así en el instante. Entonces, Jack Machado, cuando estaba yo conversando con Robert Drysdale, Robert Drysdale tenía azul en esa época, se me acerca Jack Machado y me dice, oye, Ica, ¿sabes quién es, con quién vas a pelear? Me dice, pues con el japonés ese. Le digo, ¿sabes quién es? Me dice, no tengo ni idea de quién es, le digo. Pero a mí Higan siempre me ha dicho, tú vas a ir a pelear y que te importe quién sea. Y yo, está bueno. No, pero sí te voy a decir algo. Ese chavo es campeón mundial en Japón de ¿cómo se llama? De judo. Y es cinta negra en jiu-jitsu. Y le digo, era mi primera pelea. Dios mío, me ponen un campeón mundial de judo. Y además... cinta negra en jiu-jitsu, cinta negra en las dos, ¿no? Digo, pues lo que consiste el jiu-jitsu, ¿no? Pues porque el jiu-jitsu en aquel entonces era judo también, ¿me entiendes? Entonces yo digo, Dios mío, en ese momento como en 10 segundos me puse a pensar qué voy a hacer, y luego ya Machado, ¿sabes qué vas a hacer? Si lo sabes o no lo sabes. No, sí lo sé, le digo, sí lo sé, ya sé qué voy a hacer. Lógicamente era irme directo a mi media guardia. Lógicamente, inmediatamente, boom, 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 en mi mente estructuré exactamente lo que iba a hacer en 10 segundos. Como a los 20 minutos me llamaron, bajé Higgins se me acerca y me dice, ¿cómo te sientes? Bien, le digo, esa es tu primera pelea de cinta negra. Sí, le digo, pues vamos a darle, dale. Y apenas dijeron, boom, vamos. O sea, le agarré la solapa, le agarré ¿cómo se llama? La manga y me tiré a media guardia. Creo que tardé como, puta qué base tenía este chavo, ¿eh? Creo que tardé como 7 minutos para finalmente poder rasparlo. Una vez que lo raspé, me quedé encima un ratito y quedé así como un tipo de media guardia, pero le tenía yo atrapado un pie con mi pie. O sea, una de sus piernas tenía yo atrapada con mi pie, así como staple, como le dicen. Uh-huh. Pero no quería pasar la guardia todavía, ¿no? Porque tenía miedo de que al pasar eso, que me reverse o algo así. Entonces ahí me quedé un poquito y dije, no, ya estuvo, cobra. Ya quedaban creo que 1 minuto y medio para que termine la pelea y le pasé la guardia. Al pasarle la guardia, me quiso reversar y lo aguanté muy bien, lo controlé muy bien. Me dieron los puntos del pase de guardia y luego le aflojé un poco y se fue a las rodillas. Cuando se fue a las rodillas, le metí los ganchos y ya estuvo ahí, quedó. Y ahora yo en ese momento solo estaba yo pensando, si me va a ganar, me tiene que sumitir. Porque suficiente tiempo para que haga más puntos que yo ya no hay. Y así fue. Como a los 6 meses fui a un torneo, o sea, yo no fui a un torneo, pero yo no fui a competir, yo fui nada más a ver. Y se me acerca este hijo de su maíz, el mismo, y me dice, oye, ¿qué vas a pelear hoy? Me dice, no, le digo, nada más vine a ver a los que van a pelear de mi academia. Oh, ¿por qué tú y yo no hacemos un super fight? Y le digo, ¿estás seguro? Sí, sí. Entonces me fui con Higan. Le digo, oye, Higan, tú qué, pues si quieres, hazlo. Me dice, de todas maneras necesitan super fights hoy. Me dice, pues está bueno. Y como siempre tengo mi kimono en el carro, fui a buscar mi kimono. ¿Qué crees que me hizo el desgraciado? Apenas dijeron, van, él se tiró a la media guardia, pero directo a mi pie. Y me puso una llave de piel. Le digo, su madre.
Ya lo tenía bien estudiado, profe.
Inexpectadamente se vengó de mí sin yo. La verdad no me lo esperaba. O sea que nada más quería sacar su revancha así media rapidita. Y, ay, Dios mío. ¿Qué? O sea, yo en mi mente dije, ¿cuántas me pendeje? Ni modo.
Así es esto, no, pero siempre, claro, se aprende, ¿verdad,
profe? Le di la mano como si nada había pasado. Entre él y yo decimos, ¿qué te parece la tercera? Y entre él y yo dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejarlo en una y una. Y está bien, perfecto, le digo, no lo dejamos ahí. Bueno, ah. Cada vez que me topo con él, cada muerte de un judío, nos decimos hola y eso es todo. Pero antes de que eso sucediera, ya creo que ya competí en una más que había yo ganado y luego competí con él otra vez, que no sé, yo creo que esa fue nada más de, no sé, cuando me dijo quieres ir, pues le dije, vamos, ¿no?
Qué bien, profe, pues muchísimas gracias por todas estas anécdotas, muy interesantes. Sabemos que ya llegó al límite de su tiempo, que nos había comentado que tenía libre. ¿Quiere compartir algún último mensaje con la comunidad del Jiu-Jitsu en español?
Pues la verdad sí que me da muchísimo gusto de que en México el Jiu-Jitsu haya crecido, que le sigan dando duro, que ¿cómo se llama? Que no dejen de entrenar. O sea, así como yo, que yo nunca, aunque tengo entendido que nunca me voy a volver rico de esto, pero cuando menos es lo que hago, es lo que me gusta. Y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me diga que ya no más, ¿me entiendes? Y que todo, espero que todos sigan así, que sigan haciendo crecer el Jiu-Jitsu, que entrenen de corazón, que no entrenen nada más así porque, ¿me entiendes? No sé.
Por tomarse unas selfies, ¿no?
Exactamente, ¿no? No lo quería yo decir, pero sí.
Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.